La noticia pasa estos días y lo que te rondaré por las crecientemente complicadas relaciones entre Argelia y España. Económicamente ponemos en peligro inversiones, relación comercial, exportaciones, el gas. Además, entramos en un terreno inexplorado en lo que tiene que ver con una renovada presión migratoria hacia España, desde Argelia, o en la lucha contra el terrorismo. Claro, todo ello en un panorama tremendamente complejo, cuál es esa frontera enorme entre Argelia y Marruecos. En fin, hoy vamos a hablar de Argelia, de la crisis en sus relaciones con España, como cada lunes en nuestra clase de historia con Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Qué calorcito.
Ya ves. Oye, me estoy acordando aquello de Argelia, Argelien. Argelia, antes de la independencia, ¿solo se agota en la dominación francesa o viene de antes?
Pues mira, Ángel, Argelia es un país, pues como todo el norte de África, con una historia muy rica, muy dinámica, muy determinada por la llegada de los musulmanes, previa a la llegada a la propia España. Y tú piensas que en la época dorada del Imperio Español, Argelia fue el punto desde aquellos piratas de Berbería amenazaban la presencia española en el Mediterráneo, y eso hizo pues que en aquella época Argel, Orán, fuesen ocupadas por España. Finalmente, en este momento, Argelia es, digamos, que periferia del Imperio Otomano, y eso va a hacer que cuando el Imperio Otomano entre en crisis a finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, sea una de las zonas más difíciles de controlar, y eso permitirá a Francia, a partir de 1830, comenzar la ocupación del territorio, convirtiéndose así Argelia en una de las colonias en sentido moderno más antiguas de Francia.
Bueno, por no hablar del capítulo de Cervantes en aquella prisión de Argel, si es que las cosas vienen desde muy antiguas.
Natural.
Emilio, hablar de independencia es hacerlo de Gaulle, de los Pieds Noirs, de la OAS y del Frente de Liberación Nacional. Dale un poco de sentido a todo ello. Hablamos de una historia muy reciente.
Hablamos de una historia muy reciente y muy compleja. Piensa que aunque Francia intenta que Argelia sea un departamento más de Francia, es decir, que sea como una provincia más, la realidad es que es una sociedad dividida en dos. Es decir, los colonos europeos ocupan, digamos, que la cúspide de la sociedad y la población local se siente discriminada. Eso hace que vayan creciendo las tensiones.
Emilio,
la Segunda Guerra Mundial va a acelerar esas tensiones.
Emilio, discúlpame. Tenemos problemas con la conexión a través del cacharrito. Vamos a intentar recuperar por línea telefónica porque hay un ruido que los oyentes tienen que estar flipando, ¿vale? Pilla el teléfono que te estamos llamando. En 30 segundos volvemos. ¿Ahora sí?
Ahora sí, Ángel.
Venga, vamos, Emilio. Nos habíamos quedado con De Gaulle, Frente de Liberación Nacional.
Exactamente. Las tensiones van creciendo. Finales de la Segunda Guerra Mundial, masacre de Sétif, provocada por las fuerzas, digamos que militares francesas. Y llegamos a 1954 cuando la situación estalla y se inicia un conflicto, la Guerra de Independencia de Argelia, 1954-62, extraordinariamente complejo, extraordinariamente doloroso, que pone, vamos a decir, en boca de todo el mundo, en todo el planeta, pues nombres como el del Frente de Liberación Nacional de Argelia, la respuesta francesa a partir de 1961, extraordinariamente violenta, la respuesta terrorista de una parte de Francia, que es la OAS, la Organización del Ejército Secreto. Fíjate tú que es por Argelia que en 1958-1959, en plena guerra, termina la Cuarta República Francesa en una situación descomunal de crisis y Charles de Gaulle se convierte en presidente de Francia con Argelia, digamos, que como gran elemento de tensión en su programa político dentro de un contexto más amplio de desmoronamiento del imperio colonial francés. Y de Gaulle, que es un realista, finalmente, sobre todo cuando la guerra llegue a las ciudades, la batalla de Argel, etcétera, va a propiciar un referéndum de autodeterminación, los acuerdos de Evian de 1962, que van a resultar en la independencia del territorio con un coste de vida tremendo y, evidentemente, dejando además esa tensión política en Francia provocada por la OAS y por la resistencia de parte del ejército francés a aceptar la independencia.
¿Cómo es la Argelia que surge con la independencia que comentabas?
Pues mira, Ángel, como enseguida vamos a meter en este cóctel a Marruecos, Argelia digamos que es la otra cara de la moneda de una independencia en este momento. Los padrinos de Argelia en su independencia son Nasser, del que ya hemos hablado alguna vez en esta sección, que es el líder político egipcio, que busca una especie de vía cercana al socialismo, a la Unión Soviética, una especie de socialismo con rostro árabe, y eso hace que esa Argelia marque una diferencia muy neta con Marruecos, que va a apostar justo por lo contrario, por la cercanía a Estados Unidos, etcétera. Estamos hablando, primer presidente Ben Bella, un régimen pues prácticamente de partido único, con unos fundamentos económicos y políticos que miran más al socialismo de la Unión Soviética que a los Estados Unidos.
Recuérdame, la Guerra de las Arenas y la Guerra Civil Argelina.
La Guerra de las Arenas ya nos apunta a algo que estábamos anticipando, y es la tensión en la relación con Marruecos. La Guerra de las Arenas, 1963, apenas después de conseguirse la independencia, es un conflicto fronterizo, fruto de unas fronteras mal dibujadas durante el periodo colonial y fruto de dos cosmovisiones de los dos países, Argelia y Marruecos, totalmente distintas. Marruecos aspira a llevar adelante su proyecto del Gran Marruecos, que incluye no solamente el famoso Sáhara, sino parte de Argelia, etcétera. Argelia, naturalmente, ve a Marruecos como su rival político en la zona, y eso deriva en un conflicto de corta duración, pero que ya marca una extraordinaria tensión regional en la zona. 1991-2002, algo muy parecido a lo que pasó en Egipto después de las primaveras árabes. La tensión entre una voluntad de democratización que existe en Argelia previa a la guerra civil, vamos a abrir el sistema porque el sistema no funciona, y la percepción de que si abrimos el sistema, los que se van a acabar haciendo con el poder son los islamistas radicales. Con lo cual, al final, la guerra civil es una guerra entre islamistas y el ejército que se quiere resistir a esa realidad, y una guerra que se extiende hasta 2002 con Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, que después ha estado 20 años en el poder, como la figura que surge como el hombre fuerte de Argelia a partir de finales del siglo pasado.
Lo hemos comentado de pasada, las dificilísimas relaciones entre Marruecos y Argelia. Si no es una guerra fría, se le parece mucho, ¿eh?
Estamos, Ángel, parece que volviendo a los peores momentos de la Guerra Fría, porque con el final de la Guerra Civil, con la llegada de Bouteflika, muy esponsorizado por los Estados Unidos, parece que se quiere vivir una especie de detente en las tensiones entre Marruecos y Argelia. Es verdad que quedan muchos elementos de fricción, una guerra en el pasado, la cuestión del Sáhara, dos formas de ver, digamos, que la realidad política y la organización política totalmente distintas, pero es en los últimos años cuando de nuevo esas tensiones han reverdecido y han llegado a una interrupción de relaciones diplomáticas entre ambas partes, y uno de los puntos de choque es uno que nos concierne a los españoles y que hemos comentado en los últimos meses muchas veces en esta sección, que es el Sáhara. El Frente Polisario está apoyado por Argelia, Marruecos ambiciona la incorporación plena en su territorio del Sáhara, y ahí es donde se ha producido en las últimas semanas ese cambio histórico de política de la postura española con respecto al Sáhara, que ha propiciado, y parece que ahí no hemos medido bien la reacción, pues una hostilidad de Argelia hacia nuestro país, que en un momento de tensiones energéticas, migratorias, etcétera, pues es extraordinariamente complicada y amenazante.
Emilio, por último, tu análisis. Un buen amigo que ha trabajado mucho con Argelia en los últimos años desde altos cargos de la administración me dice: nos quieren mucho, se trabaja con ellos muy bien respetando a Francia. ¿Hacia dónde vamos ahora con Argelia? Es un país fundamental, ¿eh?
Pues es un país fundamental, y naturalmente no conocemos todos los elementos que han motivado la decisión española con respecto al Sáhara, Marruecos, etcétera, y hay muchos jugadores que hay que tener en cuenta. Argelia también hay que tenerlo en cuenta, es un actor complicado que en los últimos tiempos ha mirado a la Rusia de Vladimir Putin como un elemento de referencia, y eso no le hace precisamente a un país pues encontrarse en el mejor momento como actor admirable, pero vivimos en un mundo de realidades, y en último término lo que está sucediendo demuestra que la política exterior tiene que ser siempre una política de Estado, y que la política exterior tiene que tener en cuenta muchísimos factores que puede ser que no se hayan tenido lo suficientemente en cuenta en esta cuestión. Y desde luego, la relación de buena vecindad con nuestros vecinos del sur, por muy complicados que sean, y teniendo que hacer equilibrios muy importantes y muy complejos, y siempre con Francia detrás, es algo que no podemos descuidar, porque ahí, en política exterior, nos lo jugamos, no voy a decir que todo, pero muchísimo sí.
Sin duda. Pues me temo que continuará. Clase de Historia, todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
Abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, chao, chao.